Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Es semana grande para el Barcelona y el Real Madrid. Liga de Campeones, partidos de ida de octavos de final. Mañana Nápoles-Barça y el miércoles Real Madrid-Manchester City. Al fin de la semana, el domingo a las 9, hay un Real Madrid-Barcelona en el Bernabéu. El Barça es líder. Va a arbitrar Mateu Laoz, que ha anunciado Isaac Fouto. La Liga de Campeones es ahora para Atlético y Sevilla, que son tercero y cuarto. Pero vamos a empezar con el Barça y con el Real Madrid. Mañana el Barça, Messi, en la casa de Maradona, en Nápoles, en medio de las dudas que está provocando la prevención y la seguridad para evitar algunos casos de coronavirus, el Barça ha llegado a Nápoles, Silvia Ortiz.
Y Leo Messi y el resto de la expedición han pasado los controles de temperatura obligatorios directamente dentro del avión al aterrizar en Nápoles su vuelo charter. Esa es la medida de seguridad que impone el Ministerio de Sanidad italiano a todos los viajeros. De todas formas, el partido del Barça se juega en el sur, a 800 kilómetros del foco de la infección del coronavirus, por lo tanto, no peligra. Esta tarde el equipo entrenará con total normalidad en el Estadio San Paolo a las 7. Ante rueda de prensa de Quique Setién y Gerard Piqué, especialmente interesante, ¿qué dirá el central sobre la última crisis del Barça?
Las ruedas de prensa esta mañana del Nápoles han sido Insigne, Napolitano y Gattuso, que ha hablado de Leo Messi.
No, más un Messi, o leto, gabbe, non gabbe.
Sobre Messi he leído, sé hacer una jaula, un marcaje especial. Lo que necesitamos es hacer un gran partido a nivel colectivo. No es solo Messi. Messi es un grandísimo jugador, el mejor del mundo. Lleva años siéndolo. Es un ejemplo para el fútbol mundial, para los más jóvenes. Hace cosas que solo veo en la PlayStation, cosas impensables. Tiene una calidad increíble.
Antes de escuchar esta tarde aquí que se tiene, las novedades deportivas del Barça son las siguientes, Víctor Navarro.
Llegan cargados de ánimos, una lista de 21 jugadores. No está Sergi Roberto por esa lesión muscular de su pierna derecha, pero sí el aclamado Braithwaite, el danés, aunque no podrá jugar, viaja por aclamación popular. Setién también se lleva a 6 del filial, entre los que están Ansu Fati y Riqui Puig.
El Barcelona es líder de la Liga, 2 puntos por delante del Real Madrid, después de que el Real Madrid perdiera en Levante y se lesionara Hazard.
Perdonadme, Hazard cojea. Bueno, pues a ver si puede aguantar. Sí, está ahí flexionando la pierna izquierda, el belga.
Yo fíjate, creo que se ha hecho daño en aquella que bajó a defender con Miramón.
El empujón de Miramón tampoco.
Yo creo que sí. Yo creo que ahí se hizo daño en el lapa.
El taconazo, dice taconazo. Sanchís.
No puede Hazard, ¿eh?
No, Hazard está... No,
Miguel Ángel Díaz, contamos todo lo que sabemos sobre la lesión de Eden Hazard.
Hazard ha iniciado hoy su proceso de recuperación después de sufrir en Valencia una fisura en el peroné distal derecho. El belga va a estar por lo menos 2 meses de baja, es decir, se va a perder la eliminatoria contra el City e incluso la de cuartos de final de la Champions si los blancos eliminan a los de Guardiola. En el club se duda de que el tratamiento conservador al que ha sido sometido después de sufrir una microfisura en noviembre fuera el correcto y quizás lo mejor habría sido operarle. Esa es precisamente la gran decisión que se ha de tomar a partir de ahora, si apostar por otro tratamiento conservador o que pase por el quirófano y restablecer la zona dañada donde ya tiene una placa de titanio de otra intervención que se le hizo en junio de 2017. De fondo, además, está esta temporada la Eurocopa.
Es noticia fuera de lo deportivo, Arantxa Rodríguez, que Marcelo ha sido imputado por conducir sin puntos.
El futbolista del Madrid ha declarado esta mañana en el juzgado de instrucción número 3 de Alcobendas por la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial, conducción sin puntos en el carnet y exceso de velocidad. En el mes de marzo se fijará una comparecencia donde las diligencias previas se transformarán en juicio rápido o bien se continuará por el trámite ordinario, mientras el Real Madrid prepara el partido ante el Manchester City con las bajas por lesión de Hazard y Asensio y Rodrigo trabajando en solitario.
Y ahora los árbitros. Sergio Ramos hablando de Hernández, árbitro del Levante Real Madrid.
Yo creo que hay decisiones a veces que están predeterminadas y en esta situación con él pues le he preguntado si tenía algún problema personal porque tenía curiosidad. Si hay algo personal que me lo diga y lo arreglamos porque realmente lo desconozco.
Sergio, ¿tú crees que eres un jugador perseguido?
No, para nada. Yo también soy muy autocrítico conmigo y algo haré mal, ¿no? Cuando también he sufrido muchas tarjetas. Algunas eran justas, otras no, pero tampoco estoy para explicaciones de mi tarjeta. El que quiera ver las tarjetas, que mire mi currículum.
Eso, antes de saber quién era el árbitro del Clásico, árbitro Isaac Fouto, que ya conocemos.
El internacional valenciano Mateu Laoz ha sido designado para ese Clásico del próximo domingo en el Bernabéu con González, José Luis, en la sala Borde las Rozas. Árbitro de plenas garantías, Mateu, no solo porque es uno de los mejores árbitros de la Liga Española, sino también a nivel UEFA y FIFA. De hecho, estará en la próxima Eurocopa de Naciones. Será el quinto clásico para Mateu. Anteriormente, los cuatro anteriores, dos victorias del Madrid, una del Barça y un empate.
Más cosas de la Liga. Ayer el Atlético de Madrid cerraba la jornada, perdía 1-0 con el Villarreal y de repente los goles del Atlético de Madrid.
Insisten a atacar por el perfil de Bersálico. Segunda jugada que gana el croata Bersálico para correr. ¡Gol! ¡Marca el angelito de la guarda del Atlético! ¡Creyó Correa y tocó! Va por la derecha Trippier, Trippier para Correa, Correa dentro del área. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Correa, Coque y Joao Félix, los goleadores del 3-1 del Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, el Atlético, vuelve a los puestos de Liga de Campeones.
Sí, y completó además una semana fantástica que se inició con la puerta grande ante el Liverpool y que coronó ayer sobreponiéndose además a un resultado provisional adverso frente a un competidor directo por puestos de Champions como es el Villarreal. Sorprendió mucho la ausencia de Diego Costa al principio, incluso entre los convocados. Finalmente, a última hora de la tarde, el club informó de que tenía unas molestias lumbares. Así que solo por precaución los médicos decidieron no ponerle en riesgo y después del partido el capitán Coque, autor de uno de los golazos, dejaba claro cuál es el grado de dificultad que ha tenido que superar este equipo hasta llegar hasta aquí.
La exigencia de Atlético Madrid, sobre todo estos últimos años, es el máximo. Es normal que haya este tiempo de transición, porque a todos los equipos cuando se le marcha mucha gente le pasa. Este año también hemos tenido mala suerte con las lesiones, mucha gente importante fuera del equipo y no es fácil, quítale a los equipos grandes 7 jugadores importantes en su equipo y me gustaría ver cómo estarían, ¿no?, ahora mismo en la temporada.
Y en Getafe el Sevilla ganó 3-0.
Uy, ahora que rebalón de Tebo, balón por dentro, gol para el Sevilla. Vaya rebalón tremendo, dramático, de Tebo dentro del
área. Adelante, Charly.
Gol. Gracias, Evangelio.
Víctor Fernández, el Sevilla necesitaba esa victoria.
Sí, viajaba el Sevilla Getafe con muchas dudas y con Lopetegui en el centro de la tormenta. Había muchos nervios, pero el equipo tiró ayer de carácter y volvió a mostrar su mejor imagen, su imagen más segura. Y además en esta ocasión vino acompañada de los goles. Golpe en la mesa del Sevilla que vuelve a meterse en la pelea por la Liga de Campeones. El equipo recupera crédito y frena de esta forma en seco la crisis de resultados. Ahora Lopetegui, ojo, está pendiente del estado de Baldi. El portero sufrió en Getafe una lesión de rodilla y cierta preocupación. En unas horas conoceremos el estado de la lesión después de ver el parte médico.
Fuera de los puestos de Champions queda ahora el Getafe, un punto por detrás del Atlético de Madrid, del Sevilla, y antes de jugar contra el Ajax, Gema Santos.
Pues sí, un golpe de realidad, así lo definió el propio Bordalás el partido de ayer, recordando que el Sevilla es el cuarto presupuesto de la Liga. Pero Bordalás, para él, el 0-1 fue lo que marcó el partido y lo que hizo que su equipo se viniera abajo anímicamente. Lo escuchábamos ahora, ese resbalón de Tebo apuntó directamente al nigeriano, no por el resbalón, dijo el míster, sino por correr riesgos innecesarios. No cree que la derrota le influya a su equipo de cara al partido del jueves, como dices, en Ámsterdam. Y escucho a Corro cómo me respondió cuando le pregunté qué es lo que estaba protestando ayer todo el rato al árbitro.
Hoy nadie dice nada de pérdida de tiempo, ni... ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Es curioso, ¿verdad? Cuando gana el Getafe se habla de que no se ha jugado nada, de que se ha perdido mucho tiempo. Y hoy, perdió el Getafe, nadie dice nada. Es increíble. Estoy sorprendidísimo.
Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno... ¿qué?
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Valladolid, este es el gol de la victoria del 2-0 del partido Valladolid 2, Español 1.
¡Gol! En la arrancada de Nesunal, encara al portero, lo derriba, hay penalti sobre el turco y al final define Guardiola. Marcó el Valladolid.
Quique Iglesias, el español, es colista de la Liga y preocupa la vuelta de RDT.
Sí, es un desastre el español, el de las dos certezas diría yo, un desastre histórico, pero tiene 13 partidos para evitarlo. RDT lleva dos partidos de baja, lesión de aductor, me decían que la baja era de 10 días, se cumplen mañana, en principio trabajan para que esté ok el domingo Raúl de Tomás ante el Atlético de Madrid.
Y en Vitoria sí suena el gol de la victoria del Deportivo a la vez, 2-1 frente al Atleti.
Puede ser la penúltima del partido, la pone Lucas, va pasada.
Te dije, Dani, el empate, fírmalo.
José Ángel Peña, garitano, reconoce que vive el peor momento en el Atleti de Bilbao.
Y no es para menos, su equipo iguala la segunda peor racha de resultados ligueros en su historia y se encuentra en una profunda crisis que ha borrado un plumazo las opciones de pelear por Europa y ha situado al entrenador vizcaíno en el centro de la diana de las críticas de una cada vez más amplio sector de la afición. Todo su crédito parece que se juega ya a una sola carta, la de la Copa. El propio entrenador vizcaíno, como dices, reconoce estar en el momento más duro desde que accedió al banquillo San Mamés.
Hombre, imagínate, ¿no? Al final ves que el trabajo que haces no tiene recompensa y se suma otra derrota más, de la manera que ha sido muy cruel en el minuto 91, pues imagínate, ¿no? Ahora mismo son momentos para nosotros jodidos, difíciles, y desde que estoy aquí yo seguramente el momento más difícil, ¿no?
Y así suena la victoria 3-0 del Granada en Pamplona.
Vuelve a cargar el equipo andaluz otra vez con Machís, que viene por banda izquierda, chuta, gol, 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 Machís para el Granada. Se va Machís, se va Machís, se va Machís, chuta Machís, gol, 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 carrera de Machís.
Y es noticia en el Granada, Jorge de la Chica, que incorpora un jugador del Málaga.
Así es, Antoñín, que está a punto de convertirse en jugador del Granada aprovechando la baja de larga duración de Neider Lozano. El atacante tiene una cláusula de rescisión de 3 millones. El acuerdo podría cerrarse en 2 y ser amortizado durante los años de su contrato por el Granada. Además, el Málaga se reserva el 20% de una futura venta. La operación está a punto de hacerse oficial.
Todo esto en primera y ahora situamos cómo ha ido la jornada en segunda división, Alex Salguero.
El Zaragoza se impuso 3-1 al Deportivo, que sufrió su primera derrota con Fernando Vázquez en el banquillo. Y es ahora mismo segundo a solo un punto de un Cádiz que cayó por 1-0 ante el Sporting de Gijón. Tercero es el Almería de Unguti, que está en peligro y que empató a 0 ante el Fuenlabrada. Cuarto el Huesca, que perdió 2-0 ante un Rayo, que ya está a solo un punto del sexto. El Elche, que cierra los puestos de playoff. Quinto el Girona, que derrotó por 2-0 a la Ponferradina. Por abajo ganaron el Extremadura 3-2 al Mirandés, el Lugo 1-0 al Oviedo y el Albacete 2-1 al Numancia. El colista sigue siendo el Racing, que perdió 2-0 con el Málaga.
Y contamos ahora noticias de la Liga de Fútbol Femenina Iberdrola, Nacho Plan.
Nuevo paseo militar del Barcelona, esta vez la víctima fue el Logroño, que se llevó 6 goles. Las azulgranas siguen de líderes claras. El Atleti ganó el derbi madrileño y sigue segundo. Y en la zona de descenso, Sporting de Huelva penúltimo y, como en la Liga masculina, el Español está colista.
Y Ricardo Olano ha dado esta mañana a Jorge Bilda, seleccionador nacional del equipo de fútbol femenino, una lista para un torneo internacional.
Las principales novedades en la lista de 23 del seleccionador son las atléticas Lola Gallardo y Amanda San Pedro y la realista Naikari García, que vuelven tras su ausencia en el último partido ante Polonia. La convocatoria es para el torneo Shiblips Cup, que se disputará en Estados Unidos del 2 al 13 de marzo. Se trata de un cuadrangular en el que España se enfrentará a Japón, Estados Unidos, la actual campeona del mundo, e Inglaterra.
Y tenemos una noticia de Berti que les cuenta como cada día Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, corro de nuevo porque si dudas en una jugada se pide el VAR, Berti o falso. Bueno, pues si dudas de tu seguro, lo que tienes que hacer es pasarte a Berti y así conseguirás un 40% de descuento en tu seguro de coche contratando al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Entra ya en berti.es y consíguelo todo como hemos hecho nosotros. Apunta berti.es.
Gracias, Gema. Hay más noticias del deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que Repsol ha colaborado en el desarrollo de la tecnología del primer parque eólico flotante semisumergible del mundo? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma es tuya y si te cambias de casa te la vuelven a instalar.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Han perdido los campeones del mundo. España, la selección española de baloncesto perdió contra Polonia, Pilar Casado.
Pasará la historia negra de la selección la jornada de ayer en Zaragoza, no solo por la derrota de los de Scariolo frente a Polonia, sino también por la grave lesión de Santi Justa. El madrileño se rompió el cruzado anterior de la rodilla izquierda en una entrada a canasta. Justa ha regresado esta mañana a Madrid para pasar consulta en la clínica centro, donde será operado. La baja estimada en estos casos entre 6 y 9 meses. De la derrota, poco más que añadir a las palabras del seleccionador Sergio Scariolo.
Cuando el rival es mejor y más fuerte y es un rival que juega cuarto de final de un mundial y cambia solo un par de jugadores, evidentemente llega un momento que hay que sencillamente reconocer que son mejores, que lo han sido, y felicitarles y ya está.
De unos campeones del mundo a otro campeón del mundo, Borja González, porque está Marc Márquez en los entrenamientos de MotoGP con su Honda.
Sí, falta un poco más de 2 horas y media para que termine el último día de pretemporada de MotoGP y antes de que arranque el Mundial. Márquez todavía con dudas, problemas físicos, pero también problemas con la moto, y llega a tener hasta 3 unidades en su box, incluyendo una del año pasado, para hacer la comparación con la de este año. De momento marcha en la 10ª posición, en un día en el que manda en la tabla Morbidelli con la Yamaha, con Rins segundo, Viñales tercero y Pol Espargaró cuarto. Parece que tanto Suzuki como Yamaha tienen los deberes hechos. Ducati con alguna duda, Honda todavía con más dudas.
No es un día habitual para que haya Euroliga, pero hoy Daniel Asenjo juega el Real Madrid.
A las 9 en el Wizink, partido adelantado de la jornada 26. En la enfermería blanca siguen Jul y Randolph. Jeff Taylor tiene opciones de volver, aunque parece muy difícil. El Madrid busca seguir segundo ante un Panathinaikos que llega al Palacio sexto con Nick Calaces como gran amenaza. Por cierto, el coronavirus podría afectar también al baloncesto. El viernes Armani Milán tiene que jugar en Kaunas. A esta hora parece que el partido no corre peligro, pero la Euroliga ya ha avisado que está muy pendiente de la situación. En todo caso, el delegado de salud lituano tendrá la última palabra si decide posponer el encuentro.
Vamos al Parra Center porque esta tarde se celebra el funeral público por Kobe Bryant, su hija Janina y el resto de fallecidos en el accidente de helicóptero del pasado 26 de enero. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Será a las 7 horas española en el Staples Center, la cancha en la que Kobe Bryant defendió los colores de los Lakers durante 20 temporadas. La ceremonia tendrá una duración de 3 horas y el recinto registrará un lleno absoluto con más de 20.000 personas. Los precios de las entradas, agotadas desde hace días, han ido de los $24.02 a los $224, en honor a los números de las camisetas de Kobe y de su hija Gigi. El sepelio será televisado y podrá seguirse en varios estadios, pabellones y ayuntamientos a lo largo de la ciudad de Los Ángeles.
Noticia en el bádminton, estamos pendientes de Carolina Marín. ¿Cómo le ha ido en el Máster de Barcelona, Juan Arias?
Perdió el torneo de Barcelona contra la tailandesa Cho Chung-won, número 20 del ranking mundial, por 2-1, a pesar de haberse impuesto con comodidad en el primero. Con esta derrota, Carolina sigue sin sumar ninguna victoria en el año 2020, aunque lidera el World Tour con 2 finales y 2 semifinales, próximas citas donde la andaluza intentará estrenar su casillero de victorias en el presente año, en el torneo de Inglaterra en marzo y en el europeo en abril.
Noticia en el balonmano, Luis Malvar, el Barça ya está en los cuartos de la Liga de Campeones.
Tras la victoria de ayer en Eslovenia ante el Celje por 37-25, el FC Barcelona está clasificado directamente para los cuartos de final de la Champions League. Un año más, los azulgranas evitarán el desgaste de unos octavos de final con las miras puestas en la Final Four de Colonia.
Y dos noticias para un mismo hombre. Primero, Quique Iglesias en ciclismo. ¿Hay peligro por el coronavirus de que se cancele alguna prueba durante el calendario que está a punto de empezar en Italia?
En efecto, sí. Mauro Begni, director de la compañía que organiza la Milán San Remo y el Giro de Italia, ha reconocido su preocupación, mucha preocupación por este coronavirus. Hay que decir que la Milán San Remo es el 21 de marzo y el Giro se corre en mayo. Me cuentan desde Italia que sí, lo que realmente preocupa ahora es la Milán San Remo. Hay más tranquilidad por lo que respecta al Giro.
Y en 15 segundos la noticia de John Rahm, que está cerca de ser número uno del mundo. Adelante, Quique.
Era el tercero del mundo, ahora es el segundo. Después de haber quedado tercero ayer en México, ganó el torneo Patrick Reed.
Gracias, Quique. Están escuchando ustedes este espacio de deporte. Ahora lo más cercano en su COPE más cercana, Isabel y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Renueva, tonifica y revitaliza tu cuerpo con el Pack Detox de Naturhaus. Plan dietético y complementos alimenticios para 7 días por solo 63 euros. Notarás los resultados y te sentirás mejor que nunca. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30 de la tarde. Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre la lesión de Hazard y la falta de gol en el Real Madrid.
La gran pregunta es si en el Real Madrid creen que se han hecho las cosas bien, mal o regular con Hazard. O sencillamente esto es un fruto de la mala suerte, de la mala fortuna.
Esto a mí me recuerda tristemente a lo que le ocurre al chaval, a Dembélé. Hazard evidentemente tiene un problema en su tobillo y lo va a seguir teniendo. Ahora, hay que dar con la tecla. Yo creo que el Madrid ha sido muy prudente en la recuperación de Hazard. Yo creo que el Madrid ha marcado todos los tiempos. Yo creo que Zidane no se quiso precipitar. Otro a lo mejor lo hubiera metido hasta antes.
Luego está la incidencia que va a tener esto en una semana decisiva, claro. Porque
sí, pero estuviera... también hay que decir una cosa. Es verdad lo que estoy diciendo. Hazard es la leche. Es un futbolista impresionante. Pero todo lo que haya hecho el Madrid este año lo ha hecho,
lo ha hecho sin él.
Es una fatalidad. Y cuando hay esta frustración, uno empieza a replantearse si se han hecho bien las cosas. Yo solo lo atribuiría a la mala suerte. O sea, en la disyuntiva que decías, no creo que se hiciera mal antes.
Es que no sé si planea temporada. Si planea el miedo de lo que pasó el año pasado.
Claro. Miedo planea. Obvio que planea.
Y claro, después, que es que el año pasado
el colofón
era
de la lesión de Hazard es un golpe más.
Es casi la misma semana en la que se vuelve a jugar todo y en casa.
Eso es.
Es inquietante, pero todavía no ha pasado.
Para una cosa le viene bien el tropiezo de ayer al Madrid, que yo es para jugar con el culo apretado, porque de todos los mantras que rodean al Madrid, cada uno tenemos nuestro gusto y con nuestra opinión formamos prejuicios, y entonces el Madrid es mejor con cuatro centrocampistas. Bueno, hay cuatro centrocampistas y se palma. El Madrid no tiene gol. Bueno, es evidente que no tiene gol casi la plantilla, porque está diciendo Manolo, esto lo ha hecho sin Hazard y sin Bale y sin nadie más, que el Madrid tiene lo justo. Si no se despista nada, si va con todo, pues es capaz de batir a cualquiera.
No se puede explicar mejor.
Pero eso que ha dicho Paco le pasa a casi todos los equipos de primera.
Sin duda.
Sí, pero con una salvedad, que hay uno que tiene a Messi. No.
Bueno, pues todo esto en el tiempo de juego y ahora hablamos un poco más de lo que le pasó al Real Madrid, pero antes en @deportescope, Daniel Asenjo, ¿qué estamos preguntando en la semana grande del Barça y del Real Madrid?
Vaya semanita tenemos de fútbol por delante, corro mañana Nápoles-Barça, el miércoles Real Madrid-Manchester City y para acabar el domingo Real Madrid-Barça, el clásico en el Bernabéu. Preguntamos, ¿quién saldrá peor parado de esta gran semana? Estamos cerquita de los 1.800 votos y de momento el 66% dice que saldrá peor parado el Real Madrid, el 34% se decanta por el Barça.
Siempre en positivo. ¿Quién saldrá peor? Nunca quién saldrá mejor. ¿Quién saldrá peor? Siempre estáis ahí liándola. Ese es el jefe de las encuestas, que es Nacho Pla. Nacho Pla es el máximo responsable. En @NachoPla pueden ustedes decir lo que quieran. Bueno, reto Pedrito, Pedro Martín, Greto Martín, Pedrito Números... Greto, Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabeza
Vaya
esta semana?
Vaya semanita. Y la semana acaba con un clásico, ¿no?
A las 9 de la noche.
Sí.
Real Madrid-Barcelona.
Sí, sí. Pues lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un clásico.
Es un clásico.
En este caso, de la literatura en español.
No me has defraudado, ¿eh?
Exactamente. Un clásico de la literatura en español.
Un clásico de la literatura. Sí, di la pista, venga.
Sí. Es una persona que... no es madrileña, pero llegó a Madrid antes de los 20 años y se instaló para siempre.
El escritor, dices, ¿no?
Sí, el escritor, sí, sí, sí. Vale. No es madrileño, pero antes de los 20 años ya vivía en Madrid y ya para siempre.
Vivía antes de los 20 y para siempre. Vale, perfecto. Eso. Mañana otra pista. Gracias, Pedro.
Adiós.
Bueno, enseguida, señores, un montón de historias del Madrid, el Atlético, el Getafe, el Leganés, el baloncesto.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí que es Star, Guilluzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, Corro, muy
buenas.
Buenas
tardes. Estamos hablando de el que tiene familia italiana, la que se está liando en Italia.
Sí.
Con la prevención y seguridad del coronavirus.
No, se está poniendo feo y a ver dónde llega, porque no tiene pinta de que vaya a mejorar en los próximos días.
Parece
todo lo
que el Inter Ludogorets del jueves es a puerta cerrada, ¿no?
Sí, el domingo hay un Juve-Inter. A la misma hora del Madrid-Barça hay un Juve-Inter que vamos a ver si se puede jugar.
¿Es oficial que es a campo cerrado?
Estaba pendiente de que la UEFA lo confirmara.
Está pendiente de que la UEFA lo... Te digo el Juve-Inter,
yo digo el de Europa League jueves.
Sí, ese que está pendiente, pero el Juve-Inter, ¿se sabe algo todavía? No, oficialmente todavía no. Vale. Está Miguelito, hola Miguel.
¿Qué tal? Muy buenas.
Con el lío de Hazard, la lesión para mucho tiempo en el Real Madrid. Antes de nada, creo que la he liado y en un momento de enajenación mental he dicho Isabel y Fernando a Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Pero sí, es que muchas veces pienso que estaría guay que fueran Isabel y Fernando y al final un día de esto he terminado llamándolos Isabel y Fernando. Bueno, más cosas. A ver, que le voy a hacer la guía del fin de semana, poner si han estado ustedes fuera de órbita. Ya saben que en el Ciudad de Valencia Levante 1 Real Madrid 0 con un golazo que terminó marcando Morales para dar la victoria al Levante y la lesión que hemos dicho de Eden Hazard. Atlético de Madrid 3 Villarreal 1, empezó mal el Atlético pero terminó bastante bien. Getafe 0 Sevilla 3, pues sí, un día te toca y le tocó al Getafe y además en la segunda parte ya con el 0-1 el Sevilla hizo lo que hace muchas veces el Getafe, así es la vida. Celta 1 Leganés 0, el Barça tiene 55, el Madrid 53, están en Champions ahora el Atlético y el Sevilla con 43, por detrás viene el Getafe con 42 y por detrás la Real que tiene un partido menos con 40. El descenso, que cada vez está acotado a menos gente. Eibar 24 y un partido menos, Celta 24, Mallorca 22, Leganés 19 y Español 19. En segunda, vaya lío en el Rayo 2 Huesca 0, se queja mucho la gente del Huesca del arbitraje, sobre todo del penalti de la mano señalada. Además, el Fuenlabrada empató a 0 y el Alcorcón empató a 1 con Las Palmas. El Fuenlabrada empató en Almería, es séptimo el Rayo con 39. Está a un punto ya de los playoffs de la promoción y tiene la segunda parte contra el Albacete pendiente, que ese partido va 0-0. Es octavo el Fuela, 39, está a un punto también de la promoción y décimo el Alcorcón a 2 de la promoción. En el fútbol femenino, Madrid 0, Atlético 1, Levante 2, Tacón 1 y Valencia 0, Rayo 0. El Atlético sigue a 9 puntos del Barcelona. Ya saben que en baloncesto no hubo jornada de la Liga CB, perdió España 69-80 contra Polonia, lesión gravísima de Santi Justa, y hoy hay partido de Euroliga que no es habitual, ahora me cuenta Pilar exactamente por qué, en el Wizzing Center, porque creo que hay lío durante la semana, es el Real Madrid Panathinaikos a las 9 de la noche. Mira, por ejemplo, Guille, la semana que viene, el martes, hay un Armani-Milán-Real Madrid-Baloncesto.
Sí, y te he escuchado antes, ¿no? Que el Armani Milán a ver si puede ir a Kaunas.
Claro, porque está la gente de Lituania.
Es que dentro de poco creo que no se va a poder ni entrar ni salir de Italia.
Bueno, hay una noticia que hay un vuelo de Alitalia a Islas Mauricio, que se supone que es turístico casi todo. 214 pasajeros han llegado a Islas Mauricio. Ha dicho el gobierno de Islas Mauricio que de vuelta a Italia. De vuelta a Italia. O sea, así están las cosas. La gente ha entrado en pánico, no sé si de manera... muy, muy preventiva, pero el caso es que están pasando cosas. Bueno, luego ese partido del Castilla 2-0 frente al Sanse, en el que había 60 y tantos millones, por lo menos, en el Castilla con Reinier y Rodrigo, y la expulsión de Rodrigo que le deja fuera del partido contra el Barça por ver la segunda cartulina amarilla en un cara a cara ahí que hizo con el portero Irureta del San Sebastián de los Reyes. Luego hablamos con Miguel Aguilar que estuvo en ese partido. Bueno, vamos allá. Del Real Madrid, ¿Eden Hazard quieres decir algo más de lo que has dicho en el tramo nacional, Miguelito?
Pues, subrayar lo que hemos apuntado, que en el Madrid se piensa que igual el tratamiento no ha sido el adecuado, que debería haber pasado por el quirófano ya a principios de diciembre, y a partir de ahora vamos a ver quién toma la decisión, si el club o el propio futbolista. Lo digo porque si al final se opera, que parece que es lo normal, además opinión que ayer, por ejemplo, secundaba Alfonso del Corral en tiempo de juego, podría incluso peligrar la Eurocopa para Hazard, que evidentemente es uno de los objetivos de la temporada. Si se vuelve a optar por el tratamiento conservador, pues podríamos estar hablando de 2 meses por lo menos, podría llegar al último tramo de la temporada, pero quizás ese tratamiento no asegura tanto como la intervención quirúrgica la segura recuperación. Así que debate interno ahora mismo en el Madrid y a ver qué decisión se toma en los próximos días.
Este
mala suerte,
sí,
porque se perdió, recordemos, el clásico de diciembre en el Camp Nou y se va a perder el del domingo.
No, es una temporada ciega para Eden Hazard, evidentemente, con la lesión tan grave que ha tenido y la que ha vuelto a tener. Digo que este es el doctor del Corral, ayer en el tiempo de juego, hablando sobre lo que pasa con estas lesiones, ¿no? Pero además con una doble versión, lo que le pasa a alguien que no es un profesional del deporte y lo que le pasa a alguien que es un profesional del deporte. Él, como dices tú, es de la opinión que debía haberse operado, que haberse tratado no de una manera conservadora.
Una fisura es una fractura. Y la cuestión está en que se puede hacer tratamiento conservador, que es lo normal en una fisura, Pero en un jugador profesional como es Hazard, pues a lo mejor habría que plantearse algún tipo de tratamiento intervencionista con mínima incisión para sintetizar esa fractura y ser más funcional, porque eso le permite mover antes y, por tanto, aquí estamos hablando de cada semana, es importantísimo, y en ese sentido sería, si no haces nada, un par de meses. Si haces algo, a lo mejor antes puedes conseguirlo.
Bueno, el caso es que volvió, fueron casi 90 días, o sea que prevención
82.
Sí, manera conservadora hubo, en el caso de Hazard, pero bueno, ha vuelto, ha jugado contra el Celta y esos minutos contra el Levante, y se acabó Eden Hazard, yo creo que para toda la temporada. Y vamos a ver si él toma una decisión con vistas a la Eurocopa. Esto, Guille, no tiene más comentarios. Se ha lesionado, mala suerte, a lo mejor se tomó una mala decisión y no ha salido bien el fichaje esta temporada.
Muy mala, y eso que el Madrid ha tenido paciencia, porque yo creo que estaba preparado para volver antes, pero previendo esto, intentando preverlo, le dejaron más tiempo del previsto descansar, pero cuando nace torcido un fichaje, nace torcido.
Sí, por lo menos para esta temporada. Oye, ya hay que pensar en el futuro. Es cierto que el Madrid ha vivido sin Hazard buena parte de la temporada, y quizá la temporada en la que, no digo que sea porque no estaba Hazard, pero en la temporada que mejor le han ido las cosas. Ha ido ganando, ¿no? Y metiendo goles y ha sobrevivido a Hazard. La pregunta es si puede sobrevivir más, ¿no? En este momento que viene una semana grande.
A mí me parece el más difícil todavía, porque es verdad que ha sobrevivido en un gran momento del equipo, pero en las últimas semanas yo creo que ya antes de los últimos malos resultados estaba empezando a apuntar un bajón, porque yo creo que eso no podía durar eternamente, el hecho de sobrevivir solo de la solidez defensiva. Si te acuerdas, yo te he dicho siempre que el Madrid necesitaba un poco más de talento ofensivo y era el que se suponía que iba a aportar Hazard ahora en su vuelta. Así que a mí me parece muy complicado sobrevivir sin Hazard y recuperar la solidez defensiva, el acierto goleador de Benzema, por ejemplo, que había tenido en esa parte buena que tú dices.
Ahora la pregunta es, ¿quién es para los partidos grandes, Miguelito, Manchester City y Barcelona, ¿no? Ya sabemos que contra el Barça, Rodrigo, por ejemplo, no, que podía ser una opción. Que va a pasar el miércoles contra el City. Se habla mucho del regreso de Bale, ¿no? De Gareth Bale.
Sí, bueno, a todo lo pasado con respecto a la convocatoria del otro día, igual ahora es fácil hablar, pero aunque haya habido dos gastroenteritis, teniendo en cuenta cómo estaba el patio y los problemas en ataque del Madrid, sorprendía dejar fuera a Jovic, a Bale y también a Rodrigo, ¿no? Que al final vio esa cartulina roja con el Castilla y que le va a impedir estar en la convocatoria para el Clásico. De cara a esta semana, pues yo creo que, aunque suene incluso a chiste, yo creo que Bale tiene muchas opciones de ser titular tal y como está ahora mismo el patio. No creo que vuelva a apostar por los cinco centrocampistas que le salieron bien en Arabia, pero nada bien en el derbi del 1 de febrero contra Atlético. Recordemos el doble cambio en el descanso, Lucas Vázquez y Vinicius para abrir campo. Así que igual Bale y Benzema arriba y cuatro centrocampistas y vamos a ver si es descartado Modric o Isco.
¿Tú qué crees para el miércoles contra el Manchester? Primero para el miércoles contra el Manchester.
Yo creo que hay pocas soluciones arriba. Siempre he pensado que la plantilla del Madrid estaba coja en la parte de arriba y ahora no tiene muchos efectivos. Y como están mejor los centrocampistas, yo apunto a los cinco centrocampistas. Y Bale para la segunda parte o para Manchester o Vinicius cuando haya que arriesgar un poco más. Pero de entrada, conociendo que el City además es fuerte en el medio campo, yo creo que los cinco.
¿Qué crees que va a hacer Guardiola en el campo del Real Madrid? De poner, digo, de los de arriba, ¿no? Que son los que más suenan. Porque Sterling ha dicho que está en duda, ¿no? Que no sabe, que es una pieza importante para ellos.
Pues esa es la gran duda, si puede jugar Sterling o no. Pero yo creo que Guardiola va a sacar, como siempre, un once ofensivo, con tres delanteros, con Agüero seguro en la punta del ataque. Y luego es que tiene muchos que no son ninguno titulares indiscutibles. Mared, Bernardo Silva, Gabriel Jesús, que puede jugar en la banda. Hay dudas, pero sea el once que sea, será un equipo que irá a buscar la victoria.
Mañana y el miércoles hablaremos mucho de esto, pero ¿qué te parece? ¿Cómo está ahora? ¿En tanto por ciento cómo está la eliminatoria Real Madrid-Manchester City, Guille?
Pues es que yo desde el principio la he visto 50-50.
50-50, ¿no?
Antes estaba un poco mejor el Madrid, la seguía viendo 50-50 y ahora parece que está un poco peor. Pero creo que el Madrid, la experiencia europea que tiene, al final aquí acaba contando.
Bueno, se ha igualado mucho la eliminatoria y vamos a ver cómo sale el Real Madrid de este partido del Bernabéu, cómo sale el Manchester City. Un par de cosas más del Real Madrid. Esto de Marcelo, que hemos contado, que no tiene nada que ver con lo deportivo, pero que llama la atención porque es un jugador muy reconocible y que le pasen estas cosas, ¿no? Lo de ha tenido que ir imputado hoy a declarar un juzgado de Alcobendas por le pillaron, primero, sin puntos en el carnet, y segundo, por exceso de velocidad, que esto parecía que había pasado esto ya, ¿no, Miguelito? Porque hubo una época que lo de los coches en el Madrid, pues pasaban cosas, ¿no?
Sí, bueno, lo adelantaron nuestros compañeros del Mundo, parece que el pasado mes de diciembre, en un tramo en el que se podía circular a 120 El brasileño iba a 132 kilómetros por hora. Además, existía esa opción o esa realidad de que Marcelo no tenía puntos en el carnet y por ese motivo ha sido imputado y ha ido a declarar alegando que no tenía constancia de esta situación, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo acaba todo. En lo deportivo, recordemos, Marcelo fue titular contra el Levante. Yo creo que Zidane reservó a Mendy pensando en el Clásico y lo normal, creo yo, es que Mendy juegue los dos partidos contra el City y contra el Barça esta semana.
Bueno, ha sido citado otra vez, ¿eh? La noticia es que ha sido citado otra vez en el mes de marzo para ya tomar una decisión la juez o el juez. Y como digo, estuvo Miguel Aguilar ayer en Valdebebas porque había un montón de millones de euros en el campo. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
75 millones de euros, corro, había en el
75
campo.
75 millones de euros en el campo.
En segunda B.
¿Pero en el del Castilla o...?
No, en el Alfredo Di Stéfano del Real Madrid Castilla, 75 millones de euros. No me puse a contar los otros jugadores, pero 75 millones solo Rodrigo y Renier. Solo esos dos, 75 millones, en un partido donde fueron 1.800 personas, porque era el debut de Renier, había mucha expectación, hizo un gran partido, jugó 65 minutos en un 4-3-3 en el interior zurdo, cayendo mucho la banda izquierda, dio una asistencia de gol y muy buen partido de Rodrigo para darle la victoria al Real Madrid-Castilla 2-0 contra... de Rodrigo también, ahora hablaremos. Pero para darle la victoria 2-0 al Castilla contra el San Sebastián de los Reyes, que se pone séptimo a 4 del playoff. Y todo el lío vino con Rodrigo.
Espera, que te voy a preguntar ahora por Rodrigo, pero de Reinier lo que más se destaca es un taconazo, ¿no? Una asistencia de tacón en el primer gol, ¿no?
Sí, es que es una jugada por la banda izquierda entre Rodrigo y Reinier. Hacen dos paredes ellos dos a la vez y cuando se meten dentro del área, el taconazo atrás, que era el único y el último recurso que tenía Reinier, perfecto para que Fidalgo, que llegaba desde atrás con mucha soltura, con el interior de la pierna izquierda metiese el primer gol del partido. Bueno, un golazo.
Y lo de Rodrigo, ¿qué le pasó a Rodrigo con el portero, con Irureta?
Pues mira, minuto 88 de partido, todo iba con normalidad, el Sanz estaba volcado en ataque, Rodrigo cogió
tenía
un
amarilla
balón
ya,
largo.
¿No?
Sí, tenía amarillas desde la primera parte. Cogió un balón largo, cogió la moto y al final acabó metiendo un auténtico golazo, Rodrigo. Hasta ahí todo normal, pero es que Irureta, el portero del Sanz, cuando metió ese gol Rodrigo, se fue directamente a recriminarle algo. Le estaba recriminando que en esa misma jugada le habían dado un codazo a un jugador de su equipo y que no habían tirado el balón fuera. Yo creo que Rodrigo ni siquiera lo vio, pero bueno, que no había tirado el balón fuera. Lo que podría haber hecho Rodrigo es decir, oye, no lo había visto, lo siento, no pasa nada. Pero en vez de eso, se puso a celebrar el gol en la cara de Xavi Irureta, le sacaron amarilla, roja, por tanto, y se perderá el Clásico. Luego, nosotros hablamos con Irureta aquí en COPE en el partidazo y dijo que actuó Rodrigo de la peor manera posible de cómo podría haber actuado.
Yo creo, no lo sé, paciencia cierta, hay que preguntarse a Rodrigo, que no era consciente de que si veía la segunda amarilla, se perdía incluso el partido contra... Yo no sé, Miguel, ¿tú qué crees? ¿Que lo sabía o que en ese momento ni lo pensó?
No tengo ni idea.
No, hay que preguntarle a Rodrigo.
Hombre, ten en cuenta, bien, es de... Claro, yo supongo que el delegado se lo advertiría, ¿no? Porque hay que tener cuidado más en previa de Clásico, pero bueno, igual se les pasó y no lo tenía en la cabeza. O al final se calentó, si es que esto...
Sí, a lo mismo
a
te
lo mejor lo sabes y te calientas.
Lo sabes
y luego te arrepientes.
Y no hay quien te frene. Muy bien, Miguel, pues más cosas esta tarde y por la noche en el partidazo. Un abrazo, ¿eh?
Otro, hasta luego.
¿Qué dices, Miguel?
No, que simplemente quería decir que Rodrigo se le veía bastante cabreado durante el partido porque al final es una categoría bastante más dura, por así decirlo, y recibió bastantes
si te rascan
faltas,
más, ¿no?
Se rascan más, pegan más fuerte y al final Rodrigo es un jugador habilidoso que en segunda vez la única forma de pararle pues es esa.
Gracias, Miguel. Vamos con el Atlético de Madrid, que le metió ayer 3-1 al Villarreal.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche? Compramos tu coche fácil y compramos tu coche rápido. Tasa tu coche gratis online. Pide una cita y vende. Todas las marcas, todos los modelos. Y con 70 sucursales también cerca de ti. Pide una cita ahora en www.compramostucoche.es.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer y Vicente Romero, dirigidos por Tamsin Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Venta de entradas en grupoesmedia.com.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
El Atlético de Madrid es tercero de nuevo. Hola, Antonio Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Diego Costa, ¿qué pasa con Diego Costa?
Bueno, ayer saltó cierta alarma, ¿no? Porque lo habíamos visto entrenar perfectamente el día anterior en el Metropolitano y no estaba ni entre los convocados ni en el banquillo. Había una lista de 21 que sí estaba dentro y luego en los descartes se quedó fuera. El club, a última hora de la tarde, informó que tenía unas molestias lumbares y que solo por precaución los médicos decidieron no arriesgar ni un gramo con él. O sea, no quieren ningún riesgo para Diego Costa viniendo de donde viene. Son 3 meses de ausencia y una operación.
¿Para Español o para Liverpool?
Uf, ahora yo ya me lo planteo, porque si lo que quieren es no arriesgarle, vamos a ver cómo evoluciona durante la semana, cómo entrena, qué sensaciones tiene. Y si está bien para Español, que es un partido importante, pero el plato fuerte a lo mejor sería dejarle para Liverpool.
Al principio del partido había un poco de sensación de que la gaseosa, las burbujas que había habido el día del Liverpool habían bajado un poco. Marcó el Villarreal muy pronto un golazo de Alcácer y había una sensación de... Pero luego el Atlético se vino arriba, ¿no?
Entró impropio del Atlético de Madrid, entró sin intensidad, a verlas venir, como esperando a ver qué pasaba en el partido, sin forzar ningún tipo de situación, y eso le costó un gol. Ante un Villarreal que era muy blandito, que el Villarreal no presionaba, no hacía nada especial, pero tiene calidad y se puso por delante. Yo creo en el descanso, bueno, ya adelantó, ya empató Correa.
Ese gol yo creo que es clave,
ese es clave. Pero luego en el descanso yo creo que hablan todos ellos y dicen, bueno, vamos a dejarnos ya de tonterías y vamos allá por el partido.
¿Qué te pareció, Guille, el Atlético ayer?
Pues mira, un partido como el del Liverpool, que le pasó un poco al Getafe, puede afectar en dos sentidos. O bien que te hayas vaciado y no tengas energía, que creo que es lo que le pudo pasar al principio, o que luego te dé un impulso emocional y que aproveches ese tirón, ¿no? Y creo que ante su público, a lo mejor hubiera sido distinto si hubiera jugado fuera de casa, pero como estaba en el Metropolitano, que venía de la alegría de entre semana, creo que al final una cosa y otra provocó que el Atleti tuviera una buena reacción. Físicamente vi muy bien al equipo en la segunda parte y acabara ganando con justicia y jugando mucho mejor que en los últimos partidos.
Ojo al detalle que apunta Guillermo. Físicamente este equipo acaba todas las temporadas arriba. Acaba arriba, porque hay gente que dice, no, las lesiones, ¿por qué son? Por la preparación física, no. Está comprobado y el año pasado, además fueron 44 lesiones, acabó segundo en la Liga.
Te digo que ahora mismo el Atlético de Madrid, viéndose tercero en la tabla, cuando, como dice el Cholo, la gente del Atlético abre las páginas, el teletexto, cuando mira el teletexto la gente del Atlético de Madrid y se ve tercero, dice, hombre, aquí estamos, ¿no? Porque es cierto que había una sensación de que justo antes del Liverpool, nos va a eliminar, digo en general, nos va a eliminar el Liverpool, vamos fuera de la Champions, vaya temporada desastrosa, ¿no? Y en una semana ha cambiado todo, ¿no?
Cuando el Madrid le gana al Atleti en el derbi del Bernabéu, venía de una racha de 4 o 5 partidos sin ganar. Bueno, ahí he oído de todo. Apocalipsis, hay brote de taruguismo que se contagia a los nerviositos, hay que este equipo se cae el sistema. Bueno, pues un mes después, este equipo demuestra que sigue.
No, sí, es verdad, en eso hay que darte la razón, claro. Que tú mantienes siempre, pero como siempre mantienes la misma línea, claro. Pues te pilla un pico siempre.
No, porque hay picos en la temporada, picos, y el preparador físico Jorge Ortega hace ciclos de preparación que hace que en un momento el equipo esté arriba y en otro momento.
Pero más que eso es recuperar primero a Diego Costa, Joao Félix, ayer Trippier que aparece, o sea, están apareciendo todos, que es cierto que dice Coque, oye, ya quería yo ver al Barça y al Madrid con 6 o 7 lesionados.
Una buena pregunta.
Bueno, los tienen, tienen a veces en el
ciclo de temporada. Importancia del Atlético.
Bueno, cada uno tiene su importancia. ¿No? El Barça tiene una plantilla muy corta, el Madrid ha perdido jugadores importantes, cada uno tiene sus problemas, ¿no? Y lo soluciona como buenamente puede. Pero el caso es que el Atlético está ahí de nuevo, o sea que con todas al partido contra el Español y a Liverpool, ¿no?
Con todas, porque además el Español es colista. Ojo que el Atlético de Madrid ha tenido de todo allí en Cornellá. Ha tenido buenos resultados, ha tenido cagancios gordos. O sea que vamos a esperar que el equipo sea consciente de que es un partido muy importante y de la cara.
Bueno, pendiente de Diego Costa. A ver qué pasa con Diego Costa. El Atlético es tercero. Gracias, Antonio.
Vale.
Me ha parecido hoy como si estuviera hablando cara a cara contigo. O sea, ha sido una relación. O sea, tienes un aparato de RDSI, un alio, un quantum.
Tengo todos los aparatos, todo.
Bueno, señores, y ayer, como estaba diciendo Guille, el Getafe se la pegó contra el Sevilla. Gema Santos. Hola, Gema. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, corro de nuevo.
nuevo. Hola, Guille. Hola a todos. Pues sí, la verdad es que ayer no se puede decir otra cosa, nada más que el Sevilla fue mejor, pero además casi desde que entraron en el partido. Después del encuentro, decía en sala de prensa Bordalás que exceptuando 8 o 10 minutos de la primera parte, luego su equipo fue netamente superior al Sevilla. Pero lo de superior también hay que cogerlo entre comillas, porque ayer fue el Getafe el que prácticamente no tuvo ni un tiro a puerta. Estaba la gente un poco suspicaz o pensativa, diciendo, bueno, a ver si esto va a ser un palo en lo anímico para el equipo de cara al partidazo del jueves frente al Ajax de Ámsterdam, allí en la ciudad holandesa. Y nos tranquilizan desde el vestuario diciendo que, bueno, que tampoco hay que dramatizar, ¿eh? Que es verdad que no era un partido para 0-3 el de ayer y que le sirve para estar alerta, que les recuerda que cualquiera te puede meter 0-3, pero que no tiene nada que ver con lo que piensan, sienten y quieren para el partido del jueves.
Estuvo Charlie contando el partido, Carlos Sáez. Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
¿Cómo estás de tus oídos? Que
pues
narraste ahí un poco...
Estamos.
Que poco sordo. Sí. Estás mejor, ¿no?
No, sordo del todo, pero mejorando.
Para el jueves hay que recuperarse, ¿no? Sí. Para estar en Ámsterdam contando el partido.
Estamos,
¿no?,
entre algodones.
Oye, que sí, hay una jugada que marca el partido, que es el resbalón de Tebo, ¿no?
El resbalón de Tebo, que ya lo dijo Gemma en el partido, lo contamos, que aparte de resbalarse y la desgracia del resbalón, es una jugada que él hace mal, porque quiere darse la vuelta, se queda parado dentro del área y cuando quiere iniciar ya la jugada se resbala y es lo que provoca el primer gol del Sevilla y que desde luego cambia el partido, porque fue creo que en el minuto 43
sí,
o 44.
Sí, al descanso. Que los que conocen a Bordalás...
Sí, lo dijo Bordalás, Los que conocen a Bordalás sobre el resbalón,
dicen que a lo mejor le cuesta alguna titularidad que otra de Tebo, no lo sé.
Esa
no
jugada,
lo sé.
Le bueno, sientan bien a Bordalás, ¿verdad?
O sea, a lo mejor no, ¿eh? No a lo mejor
que,
no.
Es que no es que apuntara al resbalón, que por cierto, se quejó del terreno de juego del Coliseo Alfonso Pérez Bordalás también, porque Tebo no fue el único que se resbaló.
El mismo, más... el mismo que el jueves le permitió ganar al Ajax 2-0, hay que decirlo así.
Sí. Sí, sí, sí. Y más allá del resbalón, decía Bordalás, es que le apuntó clarísimamente a Etebo, dijo que lo que no tenía que haber hecho era asumir riesgos innecesarios en esa zona del campo, que no,
no
se
sí,
tenía que
innecesario
haber girado.
Fue, la jugada es innecesaria.
Claro.
La jugada es totalmente claro. Innecesaria porque ya había sentado al otro futbolista.
Sí,
no sé, no
le,
recuerdo
bueno,
que
y dijo
le
claramente
un jugador
Bordalás...
Le Sevilla, Etebo le repele con el cuerpo que tiene y entonces cuando él se da la vuelta y se resbala.
Un regate de más. Oye, Guille,
dijo Bordalás que sí. Es cuando se le cae el equipo ahí, ¿eh?
Sí, hombre, claro.
O sea, es que dijo que eso es lo que marcó el partido, que cuando se le cae el equipo anímicamente.
La segunda parte del Sevilla hace lo que hace el Getafe.
Que es ponerse por delante y no dejar jugar.
Y no dejar jugar. No dejó jugar el Sevilla y se llevó el partido, ¿no, Guille?
Sí, pero ya antes del resbalón de Tebo, que yo estoy de acuerdo con vosotros, el Getafe no estaba cómodo. O sea, desde el principio el Sevilla le planteó un partido de los que suele hacer el Getafe a los rivales, que es muy incómodo, sin dejarle huecos. Fue un gran partido del Sevilla, hay que decirlo, que venía en mala racha. Y para el Getafe yo creo que se juntó todo. Se juntó que no tenía energías después de lo del Ajax, se juntó una mala acción individual y que luego el equipo rival se le puso muy bien en contra.
Lopetegui es un poco kriptonita para el Getafe. Creo sí. Que en Sevilla fue 2-0.
2-0.
Cuidado con las defensas de 5 para Bordalás. El Leganés le hizo daño. El Sevilla le hizo daño ayer. El Basilea, que en buena parte del partido jugó muy atrás con muchos jugadores en esa línea, le hace daño. O sea, que esos partidos el Getafe no los trabaja como
claro,
otros, ¿no?
Y no nos olvidemos que sigue siendo el Getafe.
Que sí. Bueno, sí, todo esto es la exigencia claro, máxima que se ha planteado al Getafe.
Ayer yo lo pensaba, Corro, que nos íbamos del Coliseo Alfonso Pérez con ese 0-3 en la mochila y pensaba... Dios mío, en mi vida, el Getafe se ha adelantado en Sevilla y está cuarto. Ahora está quinto porque ganó el Atlético de Madrid.
La gente, la afición que os oigo por la transmisión, la gente muy bien del
claro,
Getafe.
Hombre,
muy bien
claro,
del Getafe.
Claro.
Muy bien porque
te
mete entre el cero y aplaudió muchísimo en el tramo final del partido, que estaba el partido vencido.
Perdóname, simplemente con el tema del presupuesto le pregunté a los entrenadores. Lopetegui me dijo que de eso nada, que los presupuestos que no marcan goles. Y sin embargo, Bordalás, fíjate que no le preguntamos directamente por eso. Pero claro, como había escuchado la rueda de prensa antes, dijo que no está para nada de acuerdo. Que los presupuestos sí que son muy, muy importantes, porque si no los clubes no se gastarían el dinero que se gastan, dando más valor aún a la lucha que tiene el Getafe con esos todopoderosos transatlánticos que hay en la Liga.
¿Cómo lo ves para Ámsterdam, Guille? 2-0 es un grandísimo resultado. Es casi media eliminatoria, pero falta la otra media.
No creo que le afecte, sinceramente, esto de la Liga. Creo que están muy mentalizados en la Europa League y sobre todo le veo capaz de marcar y si marca no veo a la Ajax metiendo
4 muy bien. Gemma, Charlie, mañana más, un abrazo a los dos.
Sí, señor.
Lo de Cucurella simplemente
así que recuérdalo, perdona,
sí, vamos a recordarlo a todos los efectos. Es jugador de Getafe, la cláusula ayer lo dijimos en tiempo de juego es de casi 25 millones de euros, de ahí el 40% de una venta es para el Barça, sí o sí. Equipos que ya estarían preparados para pagar su cláusula ya, pero ya, Corro: Bayer Leverkusen, Mönchengladbach, Tottenham y Arsenal. y aquí en España gusta muchísimo a Sevilla y Atleti.
Para mí es uno de los jugadores de este tramo de la liga, o sea, de todo lo que llamamos de liga. Gracias, Gemma.
Un beso.
Hasta luego, gracias, Guille. Hasta luego.
Gracias.
Venga, vamos con la Euroliga. Sí, lunes y hay Euroliga. Pilar Casado, te iba a preguntar que por qué hay Euroliga en el Wizzing Center.
Porque empieza un espectáculo mañana que se llama Disney on Ice. Así que no hay fecha
contra
ni
Disney,
jueves ni viernes.
Contra Disney no se puede hacer nada, ni la Euroliga siquiera.
No, ni las 16 Copas de Europa que se van a ver sobre el parqué. Llega el equipo de Enric Pitino, el Real Madrid, de un más 29. Recordemos el pasado viernes en Estambul frente a Fenerbahce. Mientras que Panathinaikos viene con un menos 11 frente al Barça el viernes en el OAKA. Lleva una racha de 9 victorias seguidas el equipo de Pablo Lasso. Había que preguntarle a Pablo precisamente por la racha.
Probablemente el Panathinaikos, viendo el roster, sea, si no el mejor, de los mejores de Euroliga. Nosotros hemos hecho buenos partidos. No voy tanto al detalle del número de victorias seguidas, o también pues hay uno que ganamos en el último segundo con un tiro de Rudy. Hemos tenido momentos buenos y momentos malos, pero sí es verdad que los resultados.
La racha empezó, recordarás, con aquel estanquero en pleno playoff. Bueno, pues desde entonces 9 victorias, la última el 26 de diciembre en el OAKA. Recordemos que Sergio, Julius Randle no, y muy difícil, por no decir casi imposible, Taylor, veremos a ver luego a las 9 de la noche.
Recuerdo que la semana que viene hay un Milán, Armani Milán, Real Madrid, con este lío que hay del coronavirus.
El martes 3 de marzo, en el Mediolanum. Efectivamente, de momento, Milán lo que tiene que hacer es viajar a Kaunas, parece que no corre peligro ese partido. Veremos a ver, porque también hay equipos de la Eurocup implicados, así que tiempo al tiempo.
Muy bien, lo iremos contando en la antena de la COPE. Gracias, Pilar.
Hasta
no
luego.
Se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no.
Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado de clase.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Tener olfato es exigir el mismo precio de principio a fin. En Rastreator los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Para tus compras vuelve la financiación 00 de El Corte Inglés. La financiación que mejor te sienta.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero. Desde 200 euros, cuota mínima 16, de 9 a 12 meses para pagar.
Financiación 00 en Apple, Samsung, HP, Rumba.
Del 17 al 26 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Sabías que Repsol está desarrollando 2 parques fotovoltaicos en Badajoz y Cádiz con una capacidad equivalente al consumo de los hogares de la ciudad de Sevilla? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Gracias por estas vacaciones, cariño. Eres un sol.
Y tú una playa.
El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros pago en 6 meses hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A ver qué dice Guas el Aguanís, Guas tú irás.
Corrochano, Rosario en familia, sí. En cualquier momento y más en los de zozobra. Rosario en familia. En casa nos ha servido siempre. Rosario en familia, todos juntos. A partir de las 9:30 de la noche, todos recogidos. Rosario en familia. City, Barça y después el Betis, el Eibar. ¿Cómo se afronta todo eso? Rosario en familia. Otra cosa es el exilio. Incluso la cicuta. Pero mucho menos recomendable. No. Rosario en familia. Desde ya. Funciona.
Gracias, Guas. Semana grande para el Real Madrid. El miércoles en Manchester City y el domingo el Barcelona. Les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.